de gases de efecto invernadero también representa una reducción importante, no de casi el 100% con el material particulado, pero sí entre el 30 y el 50%. Por eso es que muchos llaman al gas como ese combustible de la transición energética. Sobre eso hay un debate, pero claramente, digamos, hay un rol muy importante del gas natural por sus beneficios.
Que sobre ese punto concreto vamos a ir más adelante. Quiero como el panorama ahorita, la visión general de cómo está esa matriz energética hoy en Colombia, si vamos, digamos, cuáles son como esos retos que está enfrentando el país frente al tema. Harold Leder.
Gracias, Diana. Pues, yo traigo un poco la perspectiva de la biomasa, que no es muy, no es muy visible en esta discusión, pero está presente. No olvidemos que en los combustibles líquidos ya tenemos un 10% de biocombustibles de caña de azúcar y aceite de palma. Del 10% con esos combustibles líquidos fósiles que ya tienen un aporte importante en reducciones de emisiones de CO2, y eso solo con el 10%. Ahí hay un potencial grande en esa transición energética que mencionó Orlando, para que esos biocombustibles que son de alta calidad, de altos reductores de emisiones de CO2 por la biomasa que los produce, pues pase a mayores mezclas y tengan un mucho mejor impacto. En Indonesia, por ejemplo, el biodiesel de palma ya está en mezclas del 30%, y en Brasil el etanol de caña ya está en mezclas con la gasolina cerca del 40-50%. Entonces ahí hay un potencial enorme. Y además la biomasa de la caña de azúcar y la palma de aceite, ya refiriéndose no al biocombustible, sino al residuo que queda al extraer el líquido, el aceite y el jugo de la caña, esos residuos tienen un potencial y ya son generadores de energía eléctrica, mueven las calderas y los turbogeneradores de las fábricas, que con altas eficiencias tienen excedentes que ya venden a la red. Hoy en Colombia ya tenemos 130 megavatios de venta continua a la red solamente de bagazo de caña. Y ahí hay un potencial muy grande de subir eso agregando residuos y nuevas tecnologías, y unos residuos forestales, únicamente contando los que hay en el valle, de subir a unos 800 megavatios.
Ahorita entonces, le voy a preguntar concretamente sobre lo que ha hecho Manuelita en los proyectos de biomasa, porque quiero profundizar sobre eso. Pero hoy, en Colombia, la matriz energética como está ahí, entonces hago la pregunta concreta. ¿Tenemos la posibilidad de hablar de una matriz energética más allá del 12% de fuentes no convencionales? Ya ahorita Orlando planteó un poco ese punto, o sea, ¿qué podemos pensar? Ya podemos, no es el 100%, pero este 12% en el tiempo en el que está planteado, ¿es posible? O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar? Y esto relacionado con un hecho como el que el 96% de la cobertura, tenemos 96% de cobertura de electricidad, pero tenemos, por ejemplo, una situación en La Guajira donde seguimos con un 40% sin energía. Entonces, ampliar esa matriz a mayor porcentaje puede ser cerrar esas brechas, es un poco como para que primero nos vayamos al panorama general de nación frente al tema y luego entramos en los proyectos de cada sector.
Pues solamente, Diana, mirando el potencial de la biomasa de caña y palma y algunos residuos forestales en el Valle del Cauca, podríamos pasar del 12 al 20%. Hay un 7% adicional ahí de potencial con las nuevas tecnologías que hay para la biomasa. Entonces, y eso es con lo que está sembrado actualmente. Podríamos pensar a futuro con ampliación de cultivos que se tendrán que dar, sobre todo de palma africana, para abastecer la demanda de alimentos, donde en los llanos orientales hay un potencial de hacerlos, protegiendo desde luego los ecosistemas frágiles y la biodiversidad. Hay unas áreas que están en agricultura de baja densidad, etcétera, habría un potencial mayor, pero solamente para arrancar yo le agregaría un 7% a ese 12, ya estaríamos cerca del 20% hablando solo de energía eléctrica. Ahí no estoy
adicionando. ¿En cuánto tiempo?
el mayor potencial de los biocombustibles.
¿En cuánto tiempo podríamos estar hablando de ese 20% de nuestra matriz energética?
Depende sí. de qué tan agresiva es la política pública. Hoy en día, también le doy un ejemplo de afuera, Brasil ya genera el 7% de su energía eléctrica es únicamente producida de bagazo de caña de azúcar. Desde luego ellos tienen mucha más caña sembrada, es un sector más grande que el de acá, pero nosotros con los cálculos que hemos hecho podríamos llegar en 5 a 10 años, dependiendo de qué tan agresiva es la política pública para desarrollar, porque la materia prima agrícola ya está sembrada. Se podría llegar relativamente rápido a esos 7 puntos adicionales.
Muy bien. Alejandro Castañeda, la visión general desde ANDEC y la pregunta concreta de cuál es el papel de las plantas térmicas en este nuevo escenario y si es sostenible de alguna manera esta operación del Parque Térmico Nacional. Esto cuando estamos hablando de una apuesta casi total por las no convencionales o por lo menos de lograr ese 20% del que estamos hablando en 5 o 10 años.
Diana, gracias. Mira, varias cosas allí. Una, como decía el viceministro, como lo mencionabas, la matriz nuestra es una matriz predominantemente renovable desde el punto de vista que tenemos mucho potencial hidroeléctrico y pues arrancamos, digamos, con esa situación, es el status quo nuestro hoy. ¿Cuál es la idea de gobierno? Cambiarla y diversificar el portafolio, como mencionaba el viceministro, y lograr incorporar estos 2.800 megavatios que ya están comprometidos hacia 2022. Y lo que uno ve, digamos, es que la generación térmica siempre ha sido el respaldo con el que cuentan estas energías que no son 100% predecibles, digámoslo así. La relación que ha tenido siempre el sector eléctrico entre hidro y térmico precisamente ha sido esa. En la medida en que no contamos con lluvias y no tenemos agua en los embalses, la generación térmica es la que da la mano para poder estabilizar otra vez el sistema y no sufrir lo que sufrimos en el año 92 en términos de racionamientos y apagones. Digamos, llevamos más de 25 años sin tener un racionamiento de este tipo. Entonces, lo que uno ve con esta política de gobierno es que entra un tercer actor, que son las renovables, a continuar diversificando esta matriz. Pero fíjese que la tendencia cambia un poco, y lo mencionaba Orlando, y es que si uno se para ya en 2022 con los compromisos de las subastas del año pasado, los porcentajes van a cambiar. Más o menos vamos a tener un 32% de térmica, es decir, la térmica va a ganar en participación, la renovable va a subir al 12%, y la que va a disminuir porque no se van a hacer proyectos según lo que pasó en las subastas pasadas va a ser la hidráulica, porque cada vez es más complicado hacer grandes proyectos de generación hídricos, porque obviamente por las resistencias del punto de vista social que generan esos proyectos. Entonces, una vez estemos parados en 2022, lo que ve uno es eso, una recomposición de la matriz, entrando renovable, pero teniendo una participación bien importante de la térmica. Y eso es lo que va a pasar, digamos, y estamos viéndolo a nivel mundial. La misma Agencia Internacional de Energía lo ha mencionado, digamos, en sus proyecciones a 2050, y es que el gas comienza a ganar participación, las renovables ganan participación, las otras tecnologías como el carbón, digamos, que se mantiene, hay unos crecimientos medio vegetativos allí de lo que tienen, pero los dos grandes ganadores allí van a ser la generación térmica de gas para apalancar precisamente esa entrada de renovables en los niveles que se espera. Entonces sí. Ve uno que un tercio de la generación térmica en 2050 a nivel mundial va a ser renovable, pero también ve casi un tercio de generación térmica basada en gas y un pedazo a carbón también importante allí. Digamos que pensar en 100% renovables pues puede ser deseable, pero no es lograble con la tecnología.
No es realista.
No es realista, correcto.
Ahora,
y lo que uno,
sí. Claro. Sí. No, es que cuando estamos en estos temas, a mí me parece que a veces vale la pena por nuestros oyentes también, porque uno se prepara para estos temas, pero no todo el mundo sabe cuáles son las fuentes no convencionales. Entonces me parece muy importante casi que recordar de dónde salen esas fuentes. Ya ahorita decía Eder, biomasa, pero si alguno de ustedes, para Dumis, ¿cuáles son esas fuentes no convencionales como para que podamos todos entender de qué estamos hablando? O sea, cómo hoy se está produciendo nuestra matriz energética a través de, ya lo dijimos, tenemos un porcentaje muy alto, que lo tengo acá. Exactamente. Y queremos transformar eso, ojalá fuera a un 20%, como decía Eder, muy optimista, en 5 a 10 años, ojalá así sea. Pero ¿de dónde salen esas fuentes, además de biomasa?
Las fuentes básicamente son, las renovables no convencionales son sol, eólica, solar, eólica que es viento, y biomasa, geotermia, hay un pedazo ahí también metido, pero digamos que lo grueso aquí es solar, biomasa y eólica, que es viento. Esos son, digamos, como los tres grandes componentes. Cuando uno ve lo que pasó el año pasado y lo que entró, digamos, de compromisos, 2.800 megavatios, más o menos unos 1.500, 1.700 son de generación térmica eólica, es decir, con viento, que es gran, muchos de esos proyectos están ubicados en La Guajira. Y el otro pedazo importante allí es el solar.
La Guajira, donde necesitamos 40% todavía de energía para la gente.
Para los usuarios de la región.
Ahorita les voy a preguntar por una pregunta que me llega a través de las redes, de por qué los especialistas no hablan de geotérmica y de mareomotriz. Pero ahora vamos para allá, porque tengo varias preguntas acá. Y luego, de las que son convencionales, pero que es la más amigable, es gas. Con lo cual, la expectativa y el trabajo del gas está siendo muy importante y muy grande en el país, y por lo cual no se nos pueden acabar reservas en muchísimo tiempo, que ese es otro tema. Pero me gustaría ahí entrar con el doctor Cabrales para saber cuál es la realidad del gas, o sea, el papel del gas de cara al funcionamiento de las termoeléctricas y su apoyo en la transición a los no convencionales. O sea, ¿qué papel juega hoy en día el gas en termoeléctricas y más allá, claramente, de su funcionamiento?
Sí, y como decía Alejandro, en este mundo donde estamos incorporando más lo que le llamamos las energías renovables no convencionales, porque no se nos puede olvidar que Colombia tiene una matriz renovable con la hidroelectricidad, pero esa incorporación de energías renovables no convencionales le generan una intermitencia muy grande al sistema. Es decir, cuando hay viento, hay generación con viento, cuando hay sol, hay generación con sol. Pero esto no es de manera permanente. Entonces, si se baja el viento, hay que entrar a respaldar el sistema eléctrico de tal manera que los colombianos sigan disfrutando de su servicio eléctrico. Entonces, lo que ahí es donde entra, y la importancia de que exista un sector, un sistema térmico muy fuerte que pueda respaldar esa intermitencia que vamos a vivir en el sistema, que ya la vivimos con la hidroelectricidad, pero la vamos a vivir de manera más profunda con la incorporación de las energías solar y eólica, la del viento. Entonces,
y ese respaldo, sí le entiendo, tiene que ser el respaldo que ofrece el gas.
Lo que claramente puede haber algo de carbón, pero lo que dice la literatura y lo que dice la experiencia en otros países es que la generación con gas es la más flexible desde el punto de vista operativo para entrar y salir y respaldar esa intermitencia. Entonces la respuesta es sí, Diana. La mejor tecnología para respaldar esa intermitencia va a ser la del gas. Y otro punto muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta acá, y sobre todo en esta situación económica muy difícil que estamos viviendo, donde los gobiernos se van a tener que endeudar de una manera muy, muy, muy importante, y es que esta transformación energética hay que meterle el criterio de la competitividad económica. Es decir, esto no puede ser a cualquier costo. Las subastas que se dieron el año pasado, que mencionó el viceministro y que ha mencionado Alejandro, fueron posibles porque las tecnologías de eólica y la tecnología de viento han bajado sus costos de una manera muy importante, principalmente por la expansión que ha habido en la China de estas tecnologías. Lo mismo aplica para las otras tecnologías. Entonces, la transformación energética, claro, hay un componente de política pública muy importante, que eso lo está haciendo el gobierno, y Harold estaba mencionando eso, pero hay un criterio de competitividad que no se nos puede olvidar. Y le hago un comentario último, digamos, sobre el tema del gas. Nosotros en la industria del gas, más allá del gas natural, que ya tiene, digamos, un beneficio impresionante, estamos viendo un futuro de hidrógeno, pero no me voy a adelantar porque creo que usted más adelante tiene algo de eso, pero me gustaría en algún momento conversar sobre eso, porque el hidrógeno, al final del día, es un gas combustible y ligero que en principio se puede transportar por la infraestructura existente de gas y hacer mezclas como
sucede. Y además porque tengo muchas preguntas en este tema que me parece apasionante, porque hablamos de energías renovables, hablamos de cambio climático. ¿Qué tan sostenible es el sistema? Y usted lo mencionaba ahorita, pisó ese punto, cuando no tenemos sol o cuando no tenemos viento y necesitamos tener entonces el soporte. Porque muchas, o sea, ¿puede un país depender 100% de energías no convencionales cuyo soporte están dadas en solar y viento y biomasa? ¿Eso sería factible en el escenario de lo más deseable posible?
Yo no sé si Alejandro quiera. Yo pensaría que hoy, con la tecnología existente, eso no es posible. Toca respaldarlo con un sistema térmico muy fuerte.
¿Qué fue lo que usted dijo ahora? ¿Algún país?
Ahora, si la tecnología de las baterías, que es lo que permitiría almacenar esa energía cuando se produce en exceso, de tal manera que se pueda suministrar cuando no exista, si esa tecnología de baterías evoluciona, pues eventualmente el sistema va a tener un respaldo también en las baterías. Pero yo pensaría, como están las cosas hoy, que es muy difícil depender al 100% de un sistema de generación renovable al 100%.
Muy bien, ahora pasemos a biomasa. Usted quería Castañeda, sí.
Una cosa muy, muy puntual, Diana, es que fíjese, es muy importante mirar de qué punto está partiendo cada país. Es decir, cuando uno se para y mira las matrices eléctricas de otros países, ellos arrancan a meter renovables, digamos, de una forma mucho más acelerada, porque tienen una huella de carbono mucho más profunda. Si uno se para, digamos, en mercados como los de Estados Unidos, como los europeos, ellos no tienen, digamos, la bondad que tiene nosotros, nuestro sistema, y es tener mucha hidroelectricidad. Entonces ellos, su matriz eléctrica participa muchísimo más dentro de las emisiones como país tienen ellos. Por eso ellos fueron tan agresivos desde la década anterior en comenzar a dar subsidios y a meter renovables de forma agresiva, así los costos fueran muy altos, como lo mencionaba Orlando hace un momento. Nosotros, ¿por qué nos demoramos en entrar renovables? Ha sido como una de las críticas, pero es que Colombia se ha demorado mucho en meter las renovables. No, creo que Colombia lo hizo a la manera que tuvo que hacerlo, y es en la medida que los costos de tecnologías comenzaron a disminuir y fueron competitivos, pues nos estamos ganando como país el beneficio de que esas tecnologías entren y participen de forma competitiva con otras tecnologías, sin dar subsidios y sin dar, digamos, esas gabelas que tuvieron en otros países. Entonces es muy importante, Diana, como mirar de dónde arranca. Y definitivamente, ante la pregunta de si es posible tener un sistema 100% renovable, es muy complicado. Se lo mencionaba con el tema de la IA 2050. Ni siquiera ellos están previendo un sistema a nivel mundial 100% manejado a partir de renovables no convencionales como viento y sol. Necesitas tener un desarrollo de baterías muy fuerte para que den ese respaldo si es que la térmica no está. Y por eso el gas y el carbón ahí siguen jugando un rol bien importante.
Muy bien, me gustaría pasar con el doctor Harold Leder para preguntarle desde el ingenio Manolita, y ahí sí que nos explique un poquito desde atrás. Básicamente, ¿cómo logran meterse y desarrollar este proyecto de biomasa? Que permite reducir, para que los oyentes lo entiendan, pero totalmente los contaminantes y generar excedentes de energía. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Por qué el ingenio decide adelantar un proyecto a ese nivel?
Diana, tal vez los oyentes no lo conocen, pero nosotros generamos energía con biomasa hace más de 150 años. Los ingenios azucareros se mueven con sus calderas y turbogeneradores se mueven con el bagazo, que es el residuo que queda cuando usted le exprime el jugo a la caña. Y esa es una de las grandes ventajas energéticas de la fábrica azucarera o el ingenio azucarero. Lo que pasa es que la tecnología ha evolucionado y hoy en día esa tecnología de calderas y turbogeneradores son calderas de mucho mayor presión y mucho mayor eficiencia, que permiten que la utilización, que permite unos excedentes grandes del ingenio. Lo que utiliza es una parte de esa energía y el resto lo puede tener a disposición de venta a la red eléctrica. Entonces, la razón es que la tecnología ha evolucionado y que los países, como le mencionaba, pues han ido buscando diversificar su matriz energética. El que está más avanzado en esto, le repito, es Brasil, que ya tiene un 7% de su matriz energética con biomasa solo de bagazo de caña, y hay otras posibles biomasas. Entonces, eso es, digamos, históricamente los ingenios siempre han generado su propia energía con su bagazo. Lo que pasa es que ahora la tecnología ha permitido que haya excedentes para vender a la red eléctrica, y a medida que más avanza la tecnología, pues hay más excedentes porque hay más eficiencia en el uso interno.
¿Qué capacidad de producción tenemos de biomasa en Colombia?
Como le mencionaba Diana, nosotros solamente si miramos hoy en día, digamos, en los ingenios que están ubicados principalmente en el Valle del Cauca, ya se exportan 130 megavatios, pero si usted coge toda la biomasa que ya hay, o sea, todo el bagazo que se produce al elaborar el azúcar, al exprimir el jugo de la caña, más la hoja, acuérdese que la caña de azúcar tiene bagazo y tiene las hojas de los tallos, ahí hay otro potencial igual que el mismo bagazo. Y si sumamos además que en el Valle del Cauca ya hay unas empresas reforestadoras que fabrican papel y dejan unos residuos que se podrían aprovechar, solo con eso ya podríamos llegar a unos 800 megavatios, de 130 a 800. Y eso es solo en el Valle del Cauca. Como le digo, ahí tendríamos que empezar a mirar otras biomasas, como lo es forestales, etcétera, que ya en otras partes del mundo existen, la palma africana. Acuérdese que la palma también, cuando usted exprime el fruto de la palma, queda el residuo que es el que con el que se mueven también las calderas y las plantas extractoras. Allá hay otro potencial de otros 200 megavatios. Entonces, en total, digamos, sumando caña, palma y a los residuos forestales del valle, podríamos llegar a 800, pero hay otras biomasas, como le mencionaba, y ahí ya hay que empezar a mirarlas. En Europa está muy desarrollado, y en Estados Unidos los wood chips que se utilizan para de forestales para generación eléctrica. Entonces ahí habría un potencial mayor para explorar, pero digamos que como punto de partida desarrollemos primero ese potencial en lo que ya está en funcionamiento, ya está, es biomasa agrícola que ya está sembrada y que se renueva constantemente.
Me gustaría un poco preguntarle al doctor Castañeda, ¿cómo se mitigan los efectos de los combustibles fósiles? ¿Existen proyectos desde las térmicas para aportar ese objetivo? O sea, los aportes en temas medioambientales han sido hasta, entiendo, 8.340 millones en gestión ambiental. ¿Eso no debería ser utilizado en transformación?
Diana, varias cosas. Sí, una es lo que hacen ellos directamente desde el punto de vista de inversión ambiental, como usted lo menciona, voluntaria, porque obviamente hay una inversión también ahí detrás que es la que está asociada a sus planes de manejo ambiental. Y son esos 8.000 millones. Pero más que eso, una parte bien importante, digamos, de cómo ellos logran hacer mejor las cosas es básicamente ganando eficiencia básicamente con inversiones el año pasado cercanas a los $100 millones. Se logra consumir el mismo combustible pero generar más energía. Y parte, digamos, de eso que estábamos hablando, de las nuevas plantas y de los proyectos que ganaron subasta de cargo por confiabilidad el año pasado, más o menos la mitad de los proyectos, es decir, 500 megavatios de 1.000 que se comprometieron a construir las generadoras térmicas el año pasado, esos 500, la mitad de esos 1.000, son de proyectos que básicamente lo que están haciendo es ganando eficiencia. Un ejemplo es Termocandelaria. Termocandelaria, al cerrar el ciclo, va a aumentar la capacidad, pero va a consumir el mismo combustible que consume hoy en día. El mismo gas que consume va a servirle para generar casi el doble de energía. Entonces, todas las plantas lo que están haciendo hoy en día es como generando unos procesos donde les permita tener mucho más eficiencia y, obviamente, pues generar más energía con el mismo combustible. Adicionalmente, digamos que plantas, por ejemplo, como a carbón, han tratado de mejorar sus procesos. Por ejemplo, los procesos de arranque de esas plantas que son lentos, no hacerlo con carbón, sino hacerlo con gas o hacerlo con GLP. Es decir, todo el tiempo esas plantas están pensando cómo hacer más eficiente su función, precisamente para mitigar el tema de emisiones y, dos, para ganar eficiencia y también contribuir desde ese punto de vista al tema de emisiones.
Usted ha sido crítico, doctor Castañeda, en abrir una tercera subasta para las no convencionales. ¿Cree que se puede dar una sobreoferta? O sea, ¿a qué escenario nos enfrentamos? ¿Por qué no le gusta una tercera subasta?
Pues Diana, digamos que más que me guste o no me guste una subasta, yo creo que hay varios puntos que deben ser revisables antes de, digamos que el principal mensaje que hemos dado de la asociación en los últimos años ha sido, mire, las tecnologías renovables no convencionales ya son competitivas, como lo mencionaba anteriormente, y tienen unos costos muy competitivos. Resultado de eso fue la subasta el año pasado, con unos precios incluso mejores que lo que se está viendo en el mercado a nivel de contratos de energía. Entonces, el mensaje que hemos dado y que le dimos al ministerio fue, listo, si se va a hacer esa tercera subasta, pues deje que todo el mundo compita, que compita todas las tecnologías, porque entre más competencia, creo que el mejor beneficiado de todo esto termina siendo el usuario final. Y el enfoque que le están dando a estas subastas es básicamente hacia sector no regulado, que son los industriales. Entonces, pues el industrial se vería aún más beneficiado si esto se hace de forma abierta. Y otro tema que le hemos mencionado al ministerio y que Orlando lo mencionó rápidamente es que en la medida en que tú incorporas más tecnologías intermitentes como las renovables no convencionales, y es básicamente la intermitencia de se va el sol, no tienes generación, o se va el viento y no tienes generación, el sistema necesita tener una serie de inversiones y de refuerzos que a hoy, digamos, seguimos esperando que el operador del sistema, que es XM, termine un estudio que se anunció hace un par de años para ver qué tanto se necesita robustecer nuestro sistema para que ese tipo de variabilidades no nos golpee. Como decía Orlando, digamos, si uno tiene esas variabilidades, pues obviamente tiene la generación térmica allí para poder garantizar que el sistema siga prestando, pero se van a tener que hacer unas inversiones adicionales para que esto funcione. Y digamos que lo que nos faltaría es poder determinar cuánto aguanta nuestro sistema eléctrico de renovables desde el punto de vista porcentual antes de tener que hacer todas las inversiones grandes y pues obviamente buscando la costo eficiencia, es decir, hacerlo, pero hacerlo que sea costo eficiente para todos los usuarios y no hacerlo por hacerlo como lo hicieron otros países, sino encontrar efectivamente hasta dónde aguantamos y qué tanto vamos a tener que seguir haciendo desde el punto de vista de inversiones de infraestructura en transporte y en distribución de energía para poder apalancar esas renovables y tenerlas allí. Ese es básicamente como los mensajes que hemos dado. Si se va a hacer la subasta, que se haga, pero hay que tener mucho cuidado de no desbarajustar todo y tenerlo muy, muy dentro de los límites que se puede tener.
Muy bien. Doctor Cabrales, ¿el país puede enfrentar desabastecimiento de gas en unos años? ¿Cuáles son los planes a futuro y cómo se vería afectada la generación de energía térmica? He escuchado a Eric Flesch decir en muchas oportunidades que no tendríamos problemas de desabastecimiento, pero que hay que tomar unas decisiones.
Sí, y un comentario antes, Diana, si me permite, sobre el tema del beneficio ambiental del gas natural. El solo uso ya representa un beneficio, ¿no? Fíjense el caso de Estados Unidos, donde Estados Unidos, con la introducción del gas en la generación, particularmente en la generación eléctrica, redujo las emisiones al nivel del año 90, habiendo duplicado su economía en los últimos 30 años. Es decir, con el mismo nivel de emisiones que tenía en el año 1990, duplicando el tamaño de su economía. Entonces, ahí hay un mensaje muy poderoso de lo que es capaz de hacer, digamos, el gas natural en materia de contribución al cambio climático. El uso del gas natural, por ejemplo, en la movilidad, que es fundamental en esta discusión ambiental, el beneficio de calidad del aire, es muy difícil llegar al 100% de la electrificación total del transporte. Hoy representa el 3% de las ventas en todo el mundo, los vehículos eléctricos. En el mejor escenario, en el año 2050, representaría el 50%. De todas maneras, vamos a tener un problema de calidad del aire muy fuerte hacia adelante, y el gas natural ahí genera un beneficio impresionante, no solamente desde el punto de vista de vehículos livianos, sino también de carga, de buses, sobre todo de carga. Estamos viendo una evolución muy importante recientemente. Para contestarle su pregunta, el abastecimiento del gas en el país está asegurado. Está asegurado por dos razones. La primera es porque si bien las reservas han bajado, y eso es una realidad, el país todavía tiene un potencial muy grande por desarrollar en distintas posibles fuentes de suministro, que ya lo mencionó el viceministro hace un momento. Tenemos la capacidad de por lo menos multiplicar por 5, en el escenario, digamos, más conservador, las reservas del gas, si seguimos desarrollando los yacimientos convencionales, los no convencionales, el gran potencial que tenemos en el mar. Solamente para decirle que en los próximos dos años, están previstas 1.200 millones de dólares en inversión en áreas cuya vocación es casi que exclusivamente hacia el gas natural. Pero obviamente necesitamos respaldarnos con el mercado internacional, y está bien que así sea. Entonces aquí la pregunta es, no es si nos vamos a quedar sin gas, no, el gas está garantizado. La pregunta es, ¿qué tanto vendrá de las fuentes nacionales y qué tanto vendrá de las fuentes internacionales? Hoy la proporción puede estar en 97-3, 97% de fuentes nacionales, 3% de fuentes internacionales. En la medida en que podamos desarrollar estas nuevas fuentes de suministro y este potencial que tenemos, de pronto ese porcentaje va a aumentar un poco, pero de todas maneras el gas va a estar ahí. Así como sucede, por ejemplo, en el GLP o durante muchos años sucedió con el diésel, donde un porcentaje del consumo nacional venía del mercado internacional. Y lo que está pasando es que el mercado internacional ha sufrido una evolución impresionante. El gas ya es un commodity, el gas es como el crudo. El gas natural licuado, que es el que se transporta por los barcos, ya no hay necesidad de construir tanto tubo, se transporta por los barcos, llega a cualquier destino. Y eso está creciendo de una manera impresionante. Entonces, el mensaje ahí es de absoluta tranquilidad, en el sentido de que vamos a tener gas, y obviamente el país, por un tema de seguridad energética, que usted lo ha mencionado mucho desde el principio, por un tema de seguridad energética, el país debe seguir desarrollando sus fuentes locales de gas natural.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8 de la tarde, de la noche, 31 minutos.
Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Ocho de la noche, 32 minutos, y en este momento, por los octavos de final de la Copa Colombia, Santa Fe y América empatan 0-0 en el Campín en 26 minutos. Acaban de echar del partido a Fabián Sambuesa de Santa Fe por un codazo a un rival. En los otros tres juegos del día, tres definiciones por penaltis que dejaron como clasificados a Junior, Nacional y Quindío. Los eliminados, Envigado, Águilas Doradas y Cali respectivamente.
La Super Sociedades designó al abogado Arturo Acosta Villaveses como agente liquidador del Cúcuta Deportivo después que ordenara la liquidación judicial de la institución tras los reiterados incumplimientos en el acuerdo de reorganización, por lo que a partir de hoy estará pendiente del evaluador. De igual manera, está al frente para ponerse en contacto con los jugadores, al igual que el Ministerio del Deporte, para tratar de levantar la sanción de la suspensión de reconocimiento deportivo para que el Cúcuta vuelva a jugar.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Cámbiate a Virgin y llévate el doble de llamadas o datos.
Ya que estamos en confianza, tú y yo, dime algo. ¿Tu operador te da gratis chat de WhatsApp ilimitado hasta por 6 meses por 7,000 pesitos? ¿No? Pásate a Virgin Mobile con tu mismo número y además recibes chat de WhatsApp ilimitado para que te textees a lo que marca. ¿Qué tal fueras Virgin?
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Primera parada, segunda parada, tercera parada, cuarta parada.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:35.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA.
Escuchas Hora 20.
8:35 y estamos en el foro sobre la transformación energética en Colombia de Caracol Radio y de Hora 20. Usted nos puede seguir a través de nuestro hashtag en nuestras redes sociales, hashtag transformación energética. Y vamos ahora a hablar unos minutos con el gerente de energía de Ecopetrol, con el doctor Óscar Urrea. Gracias, doctor Urrea, por atender nuestra llamada a esta hora. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches a usted, a los señores panelistas y a la audiencia de Hora 20. Espero que se encuentre muy bien de salud.
Muy bien, nos encantaría que nos contara un poquito desde Ecopetrol. ¿Cómo ven la transición energética en el país?
Bueno, Diana, Ecopetrol tiene definida una estrategia de transición energética y digamos que esta estrategia de transición de la compañía tiene su principal foco en la descarbonización. Y en ese sentido se ha fijado una meta de incorporación de energías renovables a la matriz de suministro de energía de Ecopetrol o Ecopetrol. Y esa meta básicamente es de 300 megavatios al 2022, de los cuales pues ya hemos puesto en operación 21 megavatios de una granja solar denominada Castilla en el departamento del Meta, que está en operación desde el mes de octubre del año 2019, y en este momento estamos iniciando la construcción de una segunda planta solar con 59 megavatios en la estación San Fernando, realmente muy cerca también a Castilla. Eso para iniciar, Diana.
¿Esto se refiere al plan de tener 300 megavatios de energías renovables al 2023? ¿Planean tener hasta cuatro parques? O sea, ¿esa es la apuesta?
Diana, son 300 megavatios al 2022, te amplío la información. Además de Castilla de 21 megavatios y San Fernando con 59 megavatios, en este momento nos encontramos en un proceso de asignación de 45 megavatios solares fotovoltaicos ubicados en el Magdalena Medio, en el departamento del Huila, también en el departamento del Meta, asociados a nuestras operaciones. Digamos que todos estos megavatios están orientados para el suministro de energía a nuestras operaciones. En el mes de enero estaremos con 64 megavatios en otro proceso de asignación, en un tender que estaremos asignando a comienzos del próximo año. Y estamos en este momento desarrollando cerca de 90 megavatios eólicos en dos latitudes, pues también asociadas a nuestras operaciones. En total de solar fotovoltaica estamos hablando de 258 megavatios, 90 megavatios eólicos, y adicionalmente a estas dos tecnologías, Diana, estamos madurando y desarrollando dos proyectos de geotermia en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta inicialmente, y básicamente esto de geotermia es a partir de procesos de coproducción, es decir, con el mismo calor que se obtiene del subsuelo en nuestras operaciones de producción de crudo, calentar agua, calentar líquidos y generar electricidad, y complementariamente estamos desarrollando unas evaluaciones en cuencas cercanas a nuestras operaciones para con miras a desarrollar pequeñas centrales hidráulicas y, como les decía, alimentar nuestras operaciones principalmente. Tenemos algunas evaluaciones también en biomasa, pero es un portafolio bastante amplio y diverso el de renovables, con miras solamente a llegar a esos 300 megavatios al 2022, y seguiremos evaluando qué viene hacia adelante, por supuesto.
Sí, le iba a preguntar precisamente eso, ¿por qué Ecopetrol le apuesta a las no renovables cuando el diésel y el gas funcionan para las termoeléctricas, y por qué no apostarle entonces a las termoeléctricas? Pero entiendo que no es una cosa o la otra.
Diana, perfecto. Yo creo que los panelistas lo han venido mencionando. Yo creo que tener una matriz diversificada es una ventaja. Vuelvo, insisto, hay un tema, digamos que unos objetivos claros de descarbonización que hacen parte, pues, obviamente, de la transición energética. Pero, por supuesto, se necesita también nuevamente de otras tecnologías, llamémoslas entre comillas convencionales, dentro de las cuales, por supuesto, Ecopetrol también tiene cerca de 1.029 megavatios instalados en todas sus operaciones que funcionan con gas, de las cuales el 76% emplean gas, como les digo, y el 24% restante emplean combustibles líquidos. Yo creo que esa es la clave, tener una matriz diversa que permita obviamente tener un suministro permanente, un suministro confiable, porque pues para Ecopetrol la energía es fundamental. Se requieren cada una de las actividades productivas que desarrolla la empresa y, por supuesto, a un costo eficiente. Pero el tema, vuelvo, insisto, el tema de descarbonización es un elemento fundamental para la compañía.
Me gustaría preguntarle una última pregunta que se la hice ya a los panelistas antes, y es, ¿qué esperar de la transición energética en el país? ¿Cuánto tiempo cree usted, en su experiencia, que esto nos va a tomar? ¿Y hasta dónde cree que vamos a llegar? Acá tenemos varias apuestas, como la de Eder, como Cabrales, como Castañeda, todos en general optimistas, me parecen, y realistas también frente a la posibilidad. ¿Cuál es su posición?
Diana, mira, yo quisiera fijar, yo creo que dos hitos que han marcado el desarrollo de las energías renovables, que pues han sido como el inicio de esa transición. Sin antes, de pronto hago un paréntesis ahí, y pues aquí acompañando tanto al doctor Castañeda como al doctor Orlando, no se nos puede olvidar que en la transición energética el gas juega un papel fundamental. Es un energético de respaldo, es un energético de transición, es un energético fundamental. Pero dicho esto, quiero marcar dos hitos principales, y es, realmente a los renovables tomó cerca de 10 años reducir los costos, sus costos en cerca de un 70-80%, que les permitiera, digamos, que esa viabilidad económica para entrar realmente en el juego de suministro de energía. Y viene otro hito hacia adelante, que es el hito del hidrógeno, que ya apuestas hacia el 2030-2035, Y digamos que son como esas dos ventanas de tiempo, fíjense, 10 años atrás y 10, 15 años hacia adelante, los que pueden estar marcando, digamos, que estas transiciones. Ese tema de hidrógeno es un punto de inflexión que va a determinar realmente un grado de madurez en la transición, y esperaríamos nosotros que hacia el año 2035 estuviésemos viendo una matriz aún mucho más diversa, por supuesto con mucho gas, con muchas renovables que permitan producir, de costo eficiente, que permitan producir hidrógeno, y por supuesto contando con plantas térmicas basadas principalmente en gas, que pues obviamente soporten toda la confiabilidad del suministro eléctrico, y por supuesto Colombia sigue teniendo una matriz diversa, básicamente. Eso es lo que yo veo, Diana.
Gracias. Él es Óscar Urrea, el gerente de energía de Ecopetrol. Y vuelvo en estos últimos minutos que tenemos de programa con el doctor Eder. Recuérdeme cuánto aporta hoy la biomasa de caña como fuente de generación de energías renovables. Para retomar con usted.
Diana, déjeme hacerle un paréntesis porque estamos hablando principalmente de energía eléctrica. No se olvide de los combustibles fósiles. Allí tenemos dos fuentes principales en Colombia: el etanol de caña, que se hace con el jugo de la caña y que se mezcla con la gasolina. Hoy en día ya mezclamos el 10%. Y el biodiesel de palma, que se mezcla con el diésel fósil, y allí también estamos en el 10%. Solamente con ese 10% ya estamos reduciendo 2 millones de toneladas de CO2 al año. Y eso es un aporte importante a la meta que tiene Colombia de reducir 70 millones de toneladas al 2030. Sin embargo, esas 70 millones de toneladas es la meta del Acuerdo de París. Si Colombia quiere descarbonizar al 2050, tiene que reducir otras 260 millones de toneladas. O sea que hay que seguir buscando nuevas maneras de reducir esas emisiones de CO2. Solamente los biocombustibles, aumentándolos a un 50% de mezcla, por ejemplo, aportarían cerca de otras 10 millones de toneladas de reducción de CO2. Y hay algo muy importante en la biomasa, de la cual En el caso de la caña y la palma generan tanto combustible líquido renovable como energía eléctrica renovable, y es el aporte social. El aporte social, porque lo que estamos haciendo con la biomasa es integrando el campo con la energía y estamos generando empleo en las zonas rurales del país que tanto lo necesitamos en Colombia. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Las características particulares de la biomasa son eso, que es un alto generador de empleo. Y le doy este ejemplo: si solamente aumentáramos el biodiesel del 10 al 30% en Colombia, se sembrarían 450 mil nuevas hectáreas de palma, que tenemos el área para hacerlo y hacerlo responsablemente, conservando los ecosistemas, y se generarían 50 mil nuevos empleos. Entonces, la biomasa tiene esa característica, digamos, distintiva, que es la dimensión social y de generación de empleo rural.
Y sí, también, eso le iba a decir un poco, y es que cómo se convierte en alternativa para otras empresas, cómo podría convertirse en alternativa para otras empresas, o sea, cómo desarrollar esos incentivos.
No, pues ya hoy en día ya hay muchas empresas participando. De hecho, Ecopetrol es un productor de biodiesel importante en el país, y pues en la medida que, ¿cómo se hace para aumentar la mezcla del biodiesel? Muy fácil, el gobierno aumenta la mezcla del 10 gradualmente al 30, como lo hizo Indonesia, y son los mismos vehículos de carga que se utilizan en Indonesia y en Colombia. Entonces, simplemente con la regulación que hay de mezclas, se logra ese objetivo, como lo hace Brasil también con el etanol que se mezcla con la gasolina. Brasil tiene mezclas del 25% y también tiene los vehículos Flex Fuel, donde usted le permite tanquear con gasolina mezclada o con etanol. Entonces es un tema de la regulación, pero es una regulación enfocada en disminución de impacto ambiental, es decir, reducciones de CO2, que estos biocombustibles avanzados reducen en 70% las emisiones de CO2 contra el combustible fósil, y en el impacto social por la generación de empleo. Y hay una característica adicional de la biomasa que ayuda a mitigar un poco el tema de las no convencionales que más se hablan, que son la eólica y la solar, y es que son menos intermitentes. Nosotros somos un país tropical, producimos todo el año, producimos caña todo el año, producimos palma todo el año, cosechamos todo el año, y eso nos permite tener una producción tanto de biocombustibles como de energía eléctrica todo el año. Entonces, sí, hay mucho menos intermitencia. De los 360 días al año, se producen cerca de 320 días, las operaciones son de 24 horas, entonces solamente hay intermitencia cuando hay las paradas de mantenimiento. Entonces, ahí hay también la biomasa también como fuente energética complementaria en esta matriz energética diversificada que estamos visualizando, también ayuda a reducir un poco esa intermitencia de algunas fuentes de energía no convencionales.
Me gustaría preguntarles, el proceso de licenciamiento hoy es un problema y un obstáculo para los proyectos de energía solar y eólica. ¿Es necesario simplificar esos trámites, doctor Castañeda? Y todos.
Hay varias cosas. Yo creo que, digamos, hablando en el marco pues de esta reactivación que el gobierno ha planteado pues para los próximos años, luego de este golpe pues por el tema de la pandemia, el sector, digamos, aportaría bastante desde el punto de vista de inversión en varios campos, en generación, en transmisión, incluso en distribución de energía. Y hay proyectos que pueden sumar casi unos 25 billones de pesos en inversión en los próximos años. Pero obviamente tenemos preocupaciones. Una de las preocupaciones es precisamente el tema social. La consulta previa, digamos, que se ha vuelto un tema complejo durante todo el tema de la pandemia. La mayoría de esas consultas se detuvieron. Pues obviamente hacer una consulta hoy en día es prácticamente imposible, porque no se pueden concentrar más de 50 personas por disposiciones pues del COVID-19. Entonces, mientras se desarrolla todo el tema de la virtualidad para poder asimilar, hacer una consulta virtual, pues se han existido retrasos, y particularmente se ha visto afectado el tema en La Guajira, que es donde se tiene que hacer la línea para poder hacer la generación y sacar pues la energía de estas generadoras basadas en fuente eólica. que es el compromiso que se tiene hacia 2022. Entonces digamos que ahí lo que se ha hecho, Diana, es un trabajo muy fuerte con gobierno para poder establecer unas mesas de trabajo, unas líneas de trabajo con el Ministerio del Interior, con Procuraduría, con la misma Gobernación de La Guajira, para tratar de mover esto de una forma mucho más dinámica y que los proyectos obviamente no se vayan a atrasar y que los compromisos del gobierno de lograr los 2.800 megavatios, pues lleguemos a eso. El tema del licenciamiento ambiental, yo creo que digamos que este gobierno ha logrado una muy buena gestión en la ANLA, es decir, lo que ha sentido la industria en general desde el lado eléctrico ha sido una muy buena receptividad por parte de la ANLA. Se ha mejorado muchísimo en términos de tiempo la solicitud y la respuesta por parte de la ANLA, y ahí digamos que hay un punto a favor en todo el tema de manejo ambiental de licenciamiento. Creo que ahí se han logrado destrabar muchos proyectos en el tema de licenciamiento, pero el tema de consulta sigue estando allí, y lo que esperamos es que se logre, digamos, poder tener una ley de consulta previa como se ha venido tratando de hacer desde hace varios años, y se ha logrado y se ha solicitado al gobierno hace varios años. Es necesario poder tener una norma que dé tranquilidad a todos los sectores de cómo es el funcionamiento de esa consulta previa, obviamente reconociendo las características que tiene y el marco pues sobre el acuerdo 36 de la OIT, que es donde se desarrolla todo el tema de la consulta a comunidades.
Muy bien, tengo que hacer una pausa, ya regreso para una última opinión en la que cada uno cuenta un poco de qué manera, qué papel va a jugar en este proceso de transformación, qué papel está jugando, ya lo tenemos claro, quedaríamos un poco más, y el doctor Cabrales sobre el papel de la empresa privada en todo este tema de la transformación, qué tanto compromiso hay, ya sabemos el de Naturgas, ya sabemos el de Manuelita, ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Te invito al Banquete del Millón. Juntos podemos reactivar la economía del país, apoyando a los propietarios de micronegocios y a sus familias afectados por la pandemia. Vincúlate a través de www.banquetedelmillón.org o comunícate al 587-4441.
Junio de 2006, un youtuber te muestra cómo desempaqueta un teléfono finlandés. 14 años después, un programa de tele te muestra varios personajes desempaquetando misteriosas cajas compradas a ciegas por internet. No te pierdas Extreme Unboxing, todos los sábados a las 9:50 de la noche, solo por History.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Mateo Posada enfrentó el huracán en Providencia.
Nos dijeron, no, es momento de irnos para este búnker en concreto. Y yo sentía como si estuviéramos en un barco de papel en el mar y fuera el mar el que nos estuviera pegando directamente. Nosotros estábamos, pues yo creo que por lo menos 800 metros del mar. Era el viento que nos golpeaba. Vimos volar la casa que estaba encima de nosotros. De Providencia no quedaba nada. Providencia no hay una sola persona que no haya sido víctima del huracán.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
En el Centro Comercial Andino iluminamos tu corazón con la mejor decoración de la ciudad y toda la alegría y fantasía que traen los guardianes de la Navidad. Vive la emoción de esta época y desde el 20 de noviembre hasta el 12 de enero participa en el sorteo de un BMW Serie 2, zapatos de Freeport y joyas de Tiffany, registrando tus facturas superiores a 200.000 pesos. Somos el único centro comercial en el país con doble certificación en bioseguridad. Andino, donde lo mejor tiene lugar.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
Hora 20.
últimos minutos en Hora 20 para preguntarles a todos de qué manera esta transición es una oportunidad para desarrollo económico en un momento en que estamos en la reactivación. ¿Qué papel juega la empresa privada? ¿Qué papel podría aumentar en este juego? ¿Y qué necesitamos para que este desafío sea mucho más realista en los tiempos? Orlando Cabrales.
Bueno, Diana, dos cosas. La primera es que el sector de gas ha identificado proyectos del orden de 3,000 millones de dólares. Eso es mal contados, unos 11 billones de pesos alrededor del sector de gas natural para los próximos años, tanto en materia de exploración y producción, como lo mencioné hace un momento, pero también en expansión de la infraestructura de transporte, proyectos que se harían en los próximos años. Algunos de ellos están contemplados en ese plan de abastecimiento que hablaba el viceministro hace un rato y que generarían unos 20,000 empleos en la ejecución de dichos proyectos. Y un segundo tema que a mí me parece muy importante mirando hacia el futuro es que Colombia requiere una política de gases verdes. Y me explico, un estudio reciente de la Unión Internacional del Gas habla que si uno integra el gas natural con gases verdes, eso podría representar una reducción del 30% de las emisiones de CO2 del sector energético mundial. Y gases verdes, pues hay varias variedades, digamos. Una de ellas es el biogás, el biometano, que sale de los desechos tanto animales como humanos, que es una fuente de generación. Es un gas, digamos, renovable, pero también del hidrógeno, que se ha mencionado aquí un par de veces, que lo mencionó Oscar de Ecopetrol, que también se comporta como un gas y que se puede transportar en la infraestructura de transporte. Esas son tecnologías que toman su tiempo, al igual que las renovables no convencionales, solar y eólica, han venido desarrollándose y haciéndose más competitivas en los últimos 10 años. Lo mismo pasará con esta apuesta de descarbonización de la industria del gas. Tomará un tiempo, pero hay que empezar ya, y yo creo que el gobierno debería liderar esa política de gases verdes que incluya el hidrógeno, que repito, se comporta de la misma manera que el gas natural y que podría contribuir de manera muy significativa a la reducción y a la descarbonización de la matriz energética.
Muy bien, doctor Eder.
Ana, el potencial es muy grande y realmente no se requiere mucho, se requieren unas señales y algunos aspectos regulatorios de parte del gobierno. Yo le mencioné el ejemplo de
¿regulatorios como cuáles?
El biodiesel de palma solamente con un aumento de mezcla del 10 al 30%, eso, aquí no estoy incluyendo el etanol de caña, con eso serían inversiones más o menos de 15 billones de pesos, 50,000 empleos, 400,000 nuevas hectáreas agrícolas, de desarrollo agrícola para el país, y llegaríamos a un 30%, que es, digamos, todavía un nivel modesto, es lo que ya tiene hoy Indonesia, y todavía deja un rol para el combustible fósil, pero contribuye muchísimo con la reducción de emisiones de CO2. Serían 5 millones de toneladas menos de CO2 emitidas por ser un biocombustible avanzado de alta captura de CO2, y también mejoramiento de la calidad de aire de las ciudades. El biodiesel de palma reduce en un 50% el material particulado contra el diésel fósil. Entonces ahí hay un ejemplo claro en cuanto a la energía eléctrica con biomasa, que también hemos tocado hoy. Pues ahí el ejemplo es Brasil nuevamente. Ellos han tenido dos elementos de política. Número uno, han tenido tramos de contratos dedicados a biomasa. ¿Por qué? Porque la biomasa tiene unas características especiales de intermitencia distinta, de generación de empleo, etcétera, y ellos lo que ha hecho Brasil es direccionando esa diversificación energética, dándole un rol a la biomasa y adaptando los contratos a largo plazo según las características de generación de esa biomasa. Y segundo, créditos de largo plazo de su banco de desarrollo, que se llama el BNDES, con dos elementos muy, muy sencillos. Brasil ha logrado llegar al 7% de energía eléctrica con biomasa solo de bagazo de caña. Entonces, realmente no son muchas las medidas. Es una voluntad, digamos, del Estado de moverse en esa dirección y dar unas pinceladas de política pública para desarrollar.
De regulación, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por ese aporte también. Doctor Castañeda, 30 segundos para su conclusión.
Muy rápido, muy breve.
No, decir, digamos, que la generación térmica va a continuar siendo, pues, digamos, como el apalancador de las energías renovables no convencionales. Y decir, digamos, una frase que me llamó mucho la atención de una conferencia de MIT, muy reciente, la que estuvimos el año pasado. Digamos que aquí no hay una bala de plata que mate, digamos, ese monstruo que se llama las emisiones de CO2. Hay muchas tecnologías, Orlando lo mencionó, digamos, el tema de carbón, hay tecnología también para hacer un buen uso de él. Tenemos gas, tenemos carbón, tenemos renovables. Es decir, lo bueno que tiene Colombia es que tenemos muchas fuentes de las cuales podemos hacer uso, y lo que falta hacia adelante es poder desarrollar todas ellas y tener, digamos, la confiabilidad necesaria para poder seguir apalancando todo este crecimiento económico que necesita el país.
Bueno, pues gracias a todos, gracias a ustedes. Esperemos que la transformación energética avance cada vez más y que nos podamos encontrar nuevamente cuando estemos en ese 20%.